COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, a este mediodía en COPE Ferrol. En la Universidad de La Coruña llevan años preocupados por mejorar la salud física y mental de sus alumnos. Desde el año 2014 está en marcha la UDC Saudable, un servicio que depende del vicerrectorado del campus de Ferrol y responsabilidad social, ubicado aquí en Ferrol, y que promueve hábitos de bienestar físico, psicológico y social. El director de esta unidad, Sergio Santos, explica que el servicio se ha consolidado este año como un servicio estable de promoción de salud, rutinas y estilos de vida para toda la comunidad universitaria, con proyección también al resto de la sociedad. Lo escuchamos.
La UDC Saudable es una unidad, un servicio de promoción de salud, hábitos, rutinas y estilos de vida para la comunidad universitaria y con proyección comunitaria. Y como bien dice, pues se aprobó en Consejo de Gobierno en 2014... el 28 de noviembre en concreto, y se ha institucionalizado este año.
El programa se articula en 6 ejes estratégicos que abarcan el bienestar psicosocial, alimentación saludable y sostenible, la salud de las mujeres, las rutinas y la gestión del tiempo, la comunicación o la gobernanza institucional. La UDC impulsa servicios concretos como la atención psicológica, desde aquí, desde Ferrol, el programa Campus sin Humos, campañas de donación de sangre y de médula ósea o una escuela de alimentación. También organizan ciclos de conferencias y cursos sobre nutrición, descanso o desconexión digital.
El cambio del colegio a la universidad es un cambio muy importante y bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos establecido un plan estratégico que consta de 6 ejes y que aborda el bienestar biopsicosocial, la alimentación saludable y sostenible, un eje de mujeres y salud, otro de rutinas, ocupaciones y gestión del tiempo, que es el más innovador de todos. De ahí sí que estamos siendo pioneros, sin lugar a dudas. Bueno, desde hace un año, el año pasado, se ha constituido ese plan estratégico con esos ejes, que se ha concretado en servicios tan importantes para la universidad como el servicio de atención psicológica, temas de salud sexual, adicciones químicas, con el campus sin humo. Tanto el servicio de atención psicológica como el campus sin humo tienen su origen aquí en el campus de Ferrol.
Sergio Santos reconoce que la salud mental es una de las mayores preocupaciones actuales. Existen afecciones psicológicas y jóvenes con tendencias suicidas, incluso consecuencias graves de la pandemia sanitaria, que ha dejado huellas en muchos estudiantes. También preocupa la creciente obesidad entre la juventud.
Pues sí, me están llegando jóvenes con intenciones de conducta suicida, que saben que eso es, y bueno, pues que evidentemente yo, que no soy un profesional de la psicología, lo dirijo ahora a este servicio de atención psicológica, o también tenemos entidades que colaboran con nosotros, como puede ser Salud Mental FEAFES Galicia, entre otras muchas. Todo lo relacionado con la salud mental, que es una mala herencia de lo que pasó en la pandemia, eso es quizá muy importante, como lo es también la alimentación, para luchar contra, bueno, esta epidemia de obesidad que hay, que a veces es tan difícil de controlar, ¿no?
Según los datos del propio servicio, el 98% de las personas que acuden al área de atención psicológica son mujeres y las principales consultas se relacionan con la ansiedad, depresión, problemas familiares o de pareja. Además, cada facultad cuenta con un profesor responsable que actúa como enlace con la universidad. Este programa forma parte de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud, integrada por 60 instituciones, la CRUE y el Ministerio de Sanidad. También participan la Red Iberoamericana, que agrupa a más de 300 universidades. Hablaremos ancho y tendido hoy de este tema. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues vamos a ahondar también un poco más en ese grupo de ciudadanos que ha constituido la asociación Amigos del Órgano de San Julián, una iniciativa que busca captar fondos necesarios para financiar este instrumento que sustituya a la actual aquí en la Concatedral de Ferrol, un órgano que lleva más de 20 años en desuso. Y ya le he echado el órgano a uno fabricado en el año 1843 en Reino Unido y ubicado en los Países Bajos. Carlos Fernández Bollo, organista e integrante de la asociación, hoy estará con nosotros para contarnos todos los detalles. Y Ferrol también se sumará a la huelga estudiantil convocada en toda España para mañana martes contra el acoso escolar. La protesta está impulsada por el Sindicato de Estudiantes y busca rendir homenaje a Sandra Peña, esa joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir bullying, y reclamar también medidas efectivas para combatir esta lacra. Hoy nos acompañará Mel Varela Souto, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Ferrol. Una huelga que además se une también a la huelga de profesorado para exigir más medios en la educación y que tendrá lugar mañana, pero también en la jornada del miércoles. En la sección Libros COPE nos adelantaremos a esa celebración del Día de Todos los Santos, de Samaín, y lo haremos con las recomendaciones de los libros de miedo, de terror, gracias a la escritora mugardesa Teresa Cameselle. Y te preguntarás hoy qué sucede en Ferrol y en comarcas. Bueno, pues estamos muy pendientes de esa visita de Martina Aneiros a Cabanas a primera hora con motivo de las ayudas del Fondo de Compensación Estatal. Se reunió delante del Centro de Salud de esta localidad. También de una rueda de prensa de la Federación de Construcción y Madera del Sindicato Nacionalista CIGA en Ferrol, en el que se ha tratado esa huelga general en la construcción que se llevará a cabo el próximo día 5. Por otra parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acaba de informar en rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en esa Junta de Gobierno local. Y también a las 12:15 del mediodía, rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol para presentar las mociones que van a poner sobre la mesa en el Pleno Ordinario del próximo jueves, día 30, celebración del Pleno Ordinario de fin de mes de Ferrol. ¿Y qué ha sucedido este fin de semana? Bueno, pues los propietarios de terrenos en el Parque Natural Las Fragas do Eume se volvieron a movilizar ayer domingo en ese puente que une las localidades de Ponte de Eume y Cabanas, causando, bueno, pues unas retenciones importantes de tráfico, nuevamente para exigir a la Xunta de Galicia medidas ante las limitaciones de uso totales o parciales en cerca de 4.000 hectáreas de espacio protegido que comprenden los municipios de Acapela, Aspontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Eume. También te adelanto que la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol y la empresa especializada en cultivo de bivalvos, Ostreira, están realizando hoy trabajos de repoblación en la ría con el objetivo de reforzar los bancos marisqueros de la zona y garantizar la sostenibilidad. Está prevista la siembra de 833.000 unidades de semilla de almeja babosa, destinada íntegramente a los bancos de libre marisqueo de la ría, lo que va a beneficiar directamente a los mariscadores que operan en la zona, ya que la almeja babosa es una de las especies más valoradas comercialmente. Y en el ámbito judicial, la Fiscalía pide 4 años y medio de prisión para un hombre por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada cometido en Ferrol en septiembre del año 2023. Un juicio fijado para las 10:45 de esta mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El hombre, al parecer, entró en una vivienda tras saltarse el cierre, pero el robo fue frustrado cuando fue sorprendido en el interior de la casa por su propietaria, lo que provocó que emprendiera la huida. A pesar de ello, logró apoderarse de varios efectos personales. Además, el acusado ya cuenta con un extenso historial de sentencias firmes por delitos de robo con fuerza en los juzgados de lo penal de Ferrol y en Pontevedra, la mayoría de ellas con penas aún pendientes de cumplimiento, lo que justifica la elevada petición de pena. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ya lo habréis notado, descenso importante de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, pero a estas horas tenemos sol y 16 grados en la Plaza de España. Los compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol. La influencia de las altas presiones extendiéndose en forma de cuña polo noroeste. Una situación que trae una jornada de tiempo seco. Veceos con nubes y claros, tendencia a apertura de grandes claros por la tarde. As temperaturas, que descenderon lixeramente durante a madrugada, ascenderán as máximas ata valores arredor dos 18 graus. As mínimas quedaron en 9. Todo isto cun nordés que soprará frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos agora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí te cuento que la DGT y la Guardia Civil activan desde hoy un plan de vigilancia especial de neumáticos y luces de vehículos, todo ello coincidiendo con el cambio de hora estacional y con el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El objetivo, reforzar el mensaje de la necesidad de revisar el estado de los neumáticos de los vehículos para garantizar la adherencia y de las luces para ver y ser vistos por el resto de usuarios. Seguimos y nos vamos a conocer los planes que hay para dotar de un órgano a la Concatedral de San Julián en Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoxe imos a afondar un pouquiño máis nesa Asociación Amigos do Órgano de San Julián, que se presentou de xeito oficial a pasada semana. Un proxecto para dotar dun novo órgano a Concatedral de Ferrol. Trátase tamén de captar fondos para financiar ese novo instrumento. Xa hai un que lle tenen botado o ollo e imos a falar de todo o que supón esta iniciativa que une patrimonio e comunidade. Imos a charlar con Carlos Fernández Bollo, el organista titular das catedrais de León e de Mondoñedo e un dos integrantes tamén desta asociación Amigos do Órgano de San Julián. Carlos, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moi ben, gracias.
Bueno, contanos un pouquiño como se xesta esta asociación e personalmente que te levou a implicarte neste proxecto, nesta idea, nesta entidade.
Pois esta asociación lévase xestando moi a modiño desde hai máis ou menos case 3 anos, ou xa pasados 3 anos, aínda que o pulo final foi este ano, e a asociación foi fundada, como ben dixeches, hai nada, pois a semana pasada, pero nace como consecuencia da necesidade que ten a propia Concatedral de atopar un órgano novo que sexa adaptado ás necesidades litúrxicas e culturales da mesma Igrexa, porque certamente o órgano que está hoxendía, que coñecemos, que está colocado en riba da porta na Concatedral de San Xulián, xa non pode funcionar. Está nun estado de deterioro talmente avanzado que xa se dá por perdido, lóxicamente non se pode recuperar. Unha restauración sería absolutamente impensable, sería unha barbaridade, porque ao final pois costaría tanto ou máis que facer un órgano novo, co cal pois lóxicamente un órgano que pois nunca gozou de moi boa cualidade, de moi boa factura, porque foi feito originalmente no ano 42. Xa nos podemos imaginar como era a industria e a materia prima en España naqueles anos, pois tampouco se podía esperar que o órgano fora moi bon.
Carlos, dende cando non se toca xa ese órgano da Igrexa da Concatedral de San Julián? Porque ti, como ben dicimos, eres titular das catedrais de León, tamén de Mondoñedo, pero de vez en cando tamén, bueno, pues, momentos puntuais e importantes, tamén sí. Chegas a Ferrol para tocar este órgano. Dende cando sí, comeza perfecto. Ese deterioro e dende cando xa non se pode tocar ou utilizar?
Pois o deterioro, xa como viña dicindo, pois vende fábrica. Sí que é certo que co paso dos anos o órgano sufriu varias remodelacións, varias recolocacións no propio espacio, pasou de estar na tribuna do coro a estar en riba da porta. Todas esas intervencións que se fixéronse con pouca aclaración, ata con pouca profesionalidade, de un certo xeito. E certamente iso produxo que o órgano pois perderase. Tanto é así que eu na miña vida logrei tocalo ningunha celebración litúrxica. Así que algunha vez poidemos arrancar o motor, pero para ver que aquelo pois estaba feito un efeomo, non había nada que facer con él. Pero que non se toque na misa, pois igual 20 anos.
Carlos, máis cousas. Xa lle tendes botado un ollo a un órgano do ano 1843, procede de Reino Unido e actualmente está nos Países Baixos. Que ten de especial este instrumento? Quen lle botou o ollo? Por que sería axeitado, bueno, pois, reparalo e traelo para aquí, para Ferrol?
Pois, a ver, a historia é moi simple. O órgano que vai vir para a Concatedral, esperemos, parece que foi feito os proceso para a propia Concatedral, malia que foi feito para outra igrexa, que xa non se conserva, unha igrexa que creo que xa está totalmente derruída. Pero pola cualidade dos rexistros, é dicir, das familias de tubos sonoras que hai dentro do instrumento, por como está feito, pola armonización, todo iso, parece que un órgano que está feito xa propiamente para con catedral. Eso xa, cando eu fun consultar cun amigo meu, porque, claro, vivín 6 anos estudando ali en Países Baixos, en Groningen, cando consultei cun amigo meu, organeiro, é dicir, organeiro, o que fai ou repara órganos, a ver se tiña algún órgano en depósito, para poder ver si podíamos usar a opción de traer un órgano de segunda man, que sempre é unha cousa boa neste sentido, porque é darle unha segunda oportunidade a un patrimonio que, se non é deste xeito, vai morrer. Entón, apostamos por un patrimonio antigo, por un patrimonio de calidade, por un patrimonio trascendental, e por un patrimonio que, pois, como xa dixen antes, pois estaba feito como un anel para o dedo, para con catedral de San Xulián, non? Uh-huh. Entón, cando xa a primeira vez que vin a ficha técnica do órgano, dixen, ui, isto ten boa pinta. E logo, pois, cando examinei in situ, en persona, dixen que ten que ser este.
Foi vostede, sí, non? Un pouco a... o que dixo este órgano para San Julián.
Sí, basicamente. Sí, o meu.
Carlos, o proxecto de recuperación, de traslado, de instalación, etc., ronda, é de 247.300 euros. A asociación pule un pouco tamén por afrontar esta inversión, é dicir, a diocese non dispón pois deste diñeiro así a bote pronto para facer esta inversión. Que papel esperades que xoga a cidadanía ferrolá, as administracións, como se vai afrontar esta inversión? Conta.
Bueno, que teñen que facer pois é concienciarse de que pois é o que precisamos na concatedral, xa non dun xeito eclesial, porque a liturxia pódese tocar de mil maneiras e con outros instrumentos, aínda que o Concilio Vaticano II sempre dixo que o instrumento por antonomasia da liturxia sexa o órgano. A dimensión eclesial non é, se cabe aquí, a única protagonista, senón que é a dimensión cultural. Co cal, quero dicir que aquí a cidadanía, as institucións, teñen que ver moi claro, porque o que é, que a Concatedral de San Xulián, gañando un órgano en condicións que nunca obtivo, convertiríase nunha sala de concertos fantástica, na terceira sala de concertos principal de Ferrol, xuntamente co auditorio, co Jofre, por unha sinxela razón. E é que, por exemplo, ven unha orquesta sinfónica que quere tocar con órgano, non se pode facer. Agora, si temos un órgano, sí que se pode facer na concatedral. Despois, o pulo que teñen os festivais de órgano, eu que son o director artístico do festival de órgano daqui da Catedral de León, no cal conseguimos ter a 1000 persoas cada venres de setembro a novembro aquí na catedral, pues, xa deixa claro o pulo cultural que ten o feito de que a cidadanía se involucre de xeito directo na consecución dun órgano, a cidadanía, as institucións, e ao final saímos todos gañando, porque, como digo, apostamos por un patrimonio que xa existe. Uh-huh. Apostamos pola culturización.
Como sí? Se vai a parte desta dimensión cultural, que entendo perfectamente o que nos estás a contar, como se vai a financiar? Habrá campañas de micromecenazgo, concertos, e que fórmulas ides a poñer en marcha para recabar estos fondos?
Ese era o segundo punto que che quería comentar, de feito, sí. Iremos así bastante a modiño polo principio, pero sí que temos en mente pois a organización de concertos benéficos, campañas de micromecenazgo, campañas de apadrinamento de tubos, que é unha cousa que se fai bastante a hora da construción e da consecución de órganos. Pois, pouco a pouco iremos vendo. Tendemos a pensar que pois poderíamos ir non só as institucións, sino máis ben primariamente ás empresas privadas, dependendo de como vexamos, pero sí que temos varios varios frontes abertos ali. Eu quizáis non son o máis adecuado se cadra para hablar disto, porque
Claro, son desvarios integrantes, ti estás, bueno, pois por ese ámbito conseguiches este órgano, pero bueno, falaremos, seguiremos a falar desta Asociación de Amigos do Órgano de San Julián ao longo dos 22 meses, seguriño, ata que, bueno, pois se consigan estes fondos para este dotar de novo órgano a Concatedral de Ferrol. Carlos Fernández, graciñas.
Te doy las buenas tardes si te acabas de incorporar ahora esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol. Es lunes 27 de octubre y te resumo las noticias más importantes de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre otros asuntos, nos hemos centrado en todas esas actividades y cómo van a recabar fondos desde esta nueva asociación de amigos del órgano de la Catedral de San Julián, de la Concatedral de San Julián en Ferrol. También hemos puesto la vista en esa UDC saudable, ese servicio que depende del Vicerrectorado del Campus de Ferrol y responsabilidad social que promueve entre los universitarios hábitos de bienestar físico, psicosocial y psicológico. Charlaremos en los próximos minutos también a partir de la 1:30 con el director de esta unidad, Sergio Santos, que reconoce que la salud mental es una de las mayores preocupaciones actuales entre la comunidad educativa y los universitarios. Esta misma mañana también ha habido diferentes ruedas de prensa, entre ellas la habitual del alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local, pero es que también Javier García, la Federación de Construcción y Madera de la CIGA, Ferrol, ha informado de una huelga en el sector de la construcción. ¿Por qué motivo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Una huelga que está convocada para el próximo día 5 de noviembre, pero no solamente aquí en nuestras comarcas, sino que incluso en el ámbito de todo Galicia. Lo que reclama la CIGA, sobre todo, es que la negociación del convenio colectivo se deje de hacer a nivel estatal, es decir, dicen ellos, desde Madrid, y que los convenios se negocien aquí en Galicia. Es una campaña que lleva tiempo ya el sindicato nacionalista realizando y ahora llega también al sector de la construcción. Dicen que actualmente la negociación del convenio a nivel estatal se realiza, como decíamos, en Madrid. Lo único que resta posteriormente es que en cada provincia se establece cuáles son los calendarios laborales, dependiendo un poco de los festivos que existan en cada provincia, y por lo tanto lo que pide el sindicato CIGA es que las negociaciones de esos convenios se realicen aquí en Galicia, en el ámbito autonómico, aunque posteriormente existe también un acuerdo, en este caso provincial, pero piden que esa negociación deje de ser estatal y si no, que pase a ser a nivel regional. 5 de noviembre, jornada de huelga. En el caso de aquí de Ferrol tienen previsto una manifestación que partirá a las 12 del mediodía desde las inmediaciones del edificio administrativo de la Xunta, aquí en la Plaza de España. Con respecto a otros asuntos, como bien decías también, pues hemos tenido esta mañana la Junta de Gobierno Municipal de Ferrol. En este caso el alcalde ha dado algunos de los detalles de esa Junta de Gobierno. Por ejemplo, se ha aprobado destinar 1 millón, se ha sido adjudicada, más bien, no es que se haya destinado, ha sido adjudicada a una UTE las obras de reurbanización de la calle Rubalcaba en casi 1.300.000 euros, 6 años de garantía, es lo que además ha ofrecido la empresa, y se ha rebajado en 300.000 el precio de licitación de este contrato. Otro de los asuntos también aprobados hoy en esa Junta de Gobierno tiene que ver concretamente con la aprobación a una empresa para llevar a cabo las obras necesarias, concretamente la señalización horizontal. La señalización horizontal en todo el término municipal de Ferrol por algo más de 544.000 euros. La empresa tiene 8 meses para poder llevar a cabo esta actuación. El alcalde decía que está en un estado bastante deficitario todo lo que es la señalización horizontal y por lo tanto dice que es importante poder llevarla a cabo. También otros de los asuntos que han sido abordados en este caso por esa Junta de Gobierno tiene que ver con esas modificaciones que se van a realizar, que ya se han realizado, al proyecto para la cubierta del Estadio Municipal de Amalata. En este caso es una actuación que, como decíamos, el pasado lunes tuvo que ser sacada de licitación porque había unos fallos técnicos en lo que se refiere precisamente a la medición. Se aumenta en 800.000 euros la licitación por esos fallos, en 894.000 euros, y ahora pasa a estar en 3.454.000 4.000 euros. Y también el Grupo Municipal del PSOE ha presentado hoy una moción que va a llevar al pleno de este jueves. En este caso, demanda al Gobierno que cree una empresa municipal de vivienda. Decía el portavoz municipal Ángel Mato que ahora mismo en Ferrol también hay, al igual que en otras muchas localidades del Estado, problemas para vivienda, sobre todo para jóvenes. Precios de alquiler dicen que demasiado altos y que no llegan para muchas de las personas y, por lo tanto, estiman que esa empresa municipal de vivienda podría también, por una parte, constatar las viviendas que hay vacías en Ferrol y también, por otra parte, la promoción, sobre todo, para los más jóvenes. Además, Ángel Mato ha aprovechado para criticar el plan Resurbe de la Xunta de Galicia. Dice que tras varios años tan solo han conseguido precisamente rehabilitar 2 edificios y tan solo 2 viviendas han sido adjudicadas a aquellas personas que estaban apuntadas en ese listado de posibles compradores y o arrendatarios. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, en nuestro informativo Mediodía Cope Ferrol.
Gracias, Javier. Te esperamos.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don José Jarel Pardo, conocido como Xarel, falleció a los 85 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, su hija, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos a repasar ahora también lo que ha dado el fin de semana a nivel de competiciones deportivas, con no demasiada suerte para los equipos locales. Santi Remu, buenas tardes.
La verdad que no fue un fin de semana nada bueno. Comenzamos por el fútbol, ahí hubo una buena noticia, la del Somozas, que sigue firme, 0-2, ganaba en el campo del Racing Villalbés y asciende hasta la segunda posición, pero el Racing, después de ponerse por delante 1-0, de que su rival se quedase con 10, pues ahí con un jugador menos, su rival fue capaz de marcar 2 goles y al final derrota del conjunto ferrolano, que no tiene tiempo al descanso, porque mañana vuelve a jugar, en este caso Copa del Rey en Langreo, y vamos a ver lo que pasa en ese partido. Es a las 7:30 de la tarde, campo sintético, hay que cambiar de chip totalmente. En cuanto al baloncesto, también derrota del Basi Ferrol en la cancha del Zaragoza, aguantó los 2 primeros cuartos el equipo ferrolano, luego fue muy superior el equipo zaragozano, que ganó 87-57... En fútbol sala, pues tampoco hubo suerte para ninguno de los dos. Oparulo caía 7-1 en la cancha del Jaén Paraíso Interior, y el Valdetires caía derrotado en Canarias, en la cancha del Tel Deportivo, por 3-2... Y la buena noticia también, además de la del Somozas, es la del Intasa San Sadurniño en voleibol, que ganaba su partido ante Gran Canaria, con lo que se mantiene en la parte alta de la clasificación. Vamos a escuchar protagonistas en el programa de deportes, el entrenador del Racing, que por cierto ha sido expulsado en ese partido. Él dice que no le dijo nada al árbitro, que estaba hablando con el delegado del equipo rival, que era su amigo, pero el colegiado reflejó eso en el acta, y a pesar de que el Racing va a presentar alegaciones, pues no creemos que sea muy fácil que le saquen esa tarjeta, porque es la palabra de él contra la palabra del árbitro, y en principio parece que va a prevalecer la del colegiado, aunque desde el club insisten en que van a presentar una reclamación por esa tarjeta roja para que se pueda sentar en el banquillo en el partido del sábado a partir de las 6:30 ante el Tenerife. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Un repaso más extenso de lo habitual por ser el lunes. Y antes de irnos, comentarte también algunos de los temas importantes de la agenda cultural y de ocio. Primero, recordarte que esta casa, Cope Ferrol, convoca a los aficionados y amantes de la fotografía a participar en nuestro tradicional concurso, el certamen que busca poner en valor la creatividad y el talento, y que podrán optar a un obsequio especial reservado para el ganador. Para participar es necesario que envíes un máximo de 3 imágenes, acompañadas del anexo de inscripción que figura en las bases que tenemos colgado en nuestras redes sociales X y también Facebook. Todo ello deberá remitirse al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com antes del día 4 de noviembre. La foto del ganador o ganadora va a ocupar la portada de ese tan demandado calendario COPE del año 2026. También habrá otras 12 fotos seleccionadas para ilustrar cada mes del año del demandado calendario, que se distribuye gratuitamente entre la ciudadanía. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:30 de la tarde.